Estamos ahora en contacto con la ministra de Gobierno de la provincia, Rosario Romero. ¿Cómo está? Buen día.
Buen día, un gusto conversar con ustedes.
Bueno, gracias, ministra. Y bueno, nosotros aquí charlamos cada vez que vamos a hablar con usted la gran cantidad de temas, ¿no? Obviamente es central su cartera. Pero más que nada nos queríamos referir a una conversación ya generada días pasados. A propósito del episodio, ¿no?, que tuvo fallecidos y que todavía se está investigando, ocurrido en la ciudad de Victoria, en la unidad penal, ¿no? Ministra, ¿cómo está este tema?
Bueno, en la unidad penal número 5 ha recobrado su normalidad. Fue un episodio trágico, realmente un final trágico, una reyerta, según lo que ha investigado el fiscal de la causa hasta el momento y lo que dicen las autoridades penitenciarias, una reyerta de internos que estaban en una celda con los de la celda vecina, con las puertas ya abiertas, porque a las 6 de la mañana se abren las puertas de las celdas para que los internos puedan salir, puedan desayunar, puedan hacer su actividad. Y ocurrió que algunos habían quedado durmiendo, los de la celda 2 concretamente, y fueron encerrados por los autores de este trágico homicidio reiterado y agravado. Fueron encerrados con un colchón ardiente que sacaron de su propia celda, digamos. Los agresores quemaron un colchón y se los arrojaron a los otros, un colchón, un trozo de colchón. Uh-huh. Eso desencadenó un incendio, hubo una inmediata, las autoridades del penal procedieron a acudir al lugar inmediatamente, y ya el fuego había tomado una envergadura importante. Procedieron a hacer los primeros auxilios para tratar de apagarlo, luego llegó bomberos, y bueno, el trágico episodio terminó en 5 muertes. Una persona internada en Gualeguay que todavía está con riesgo de vida, está contenida, sostenida, pero tiene un 50% de su cuerpo afectado por el fuego, y otra persona que está fuera de peligro, internada todavía en la ciudad de Victoria. La verdad es que los tres jóvenes agresores, digamos, homicidas, fueron destinados a distintas unidades de la provincia, están en una condición de aislamiento y de máxima seguridad. Y la verdad que sorprende ese nivel de agresividad y de desapego por la vida, ¿no es cierto?, y de total desprecio por la vida humana que demostraron estas personas, que sometieron a esta muerte tremenda a 5 personas.
Claro, ¿se sabe, ministra, si había cierta premeditación o fue una oportunidad que aprovecharon?
Bueno, aparentemente fue una discusión, si se quiere, con poca importancia, por lo menos según lo que dicen los testigos que declaran muchos internos del propio penal. Dicen que es una discusión, que hubo una discusión, pero que es una discusión que no daba para ese tipo de reacción. Fue una reacción totalmente desproporcionada, posterior a una discusión ni siquiera con las 5 personas, sino con una de esas 5 personas. Es decir, una cosa así por demás, si se quiere, cotidiana, o que puede darse en una unidad penal, en un contexto de encierro, por parte de personas que son relativamente jóvenes y que pueden discutir por cosas. Y bueno, esa discusión precedió a este episodio sangriento la noche anterior. Ajá. Pero no fue una cosa de agresión física, sino solamente una discusión de palabra que motivó una amenaza. Así, en esa discusión de palabra, que nadie pensó a ciencia cierta que se iba a llevar a cabo de esta forma, ¿no?
Claro. Ministra, el sistema carcelario y las unidades penales de la provincia están en la mira ya desde hace algún tiempo, ¿no? Tanto para los sistemas de las condiciones que tienen los internos, como también el tema de las salidas transitorias, que muchas veces aprovechan algunas personas para recurrir en el delito.
Prácticamente las salidas son muy criticadas por la comunidad, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque la comunidad no entiende por qué, si una pena es a 8 años, no se cumplen los 8 años. Ocurre que hay una ley nacional, que es la 24.660, recientemente modificada, por cierto, luego del caso Micaela se modificó, esa ley permite un sistema gradual de recuperación de libertad. Entonces, nosotros estamos debatiendo en la legislatura, se está debatiendo en Entre Ríos una adecuación a esas reformas nuevas de la ley. Y en torno a las cárceles, ¿por qué está debatido el tema? Está debatido fundamentalmente porque nuestras cárceles siempre son insuficientes, es una situación que se da desde hace muchos años, porque cuando nosotros instalamos un sistema acusatorio, que por cierto es muy bueno, se hacen muchos juicios abreviados y las personas aceptan la imposición de una pena antes de lo que hubiera sido un largo juicio, ¿no es cierto?
Claro.
Un juicio que demora más.
Sí,
eso ha hecho que, desde que se empezó a implementar el sistema acusatorio en los últimos 7 años, nuestra población penal se haya triplicado. A más de eso, tenemos presos federales. Más de 400 personas provienen del sistema federal, porque la nación no tiene cárcel federal en la zona, digamos. No tiene en Entre Ríos.
¿Y eso viene solamente, digamos, la responsabilidad, o también trae algún beneficio del tipo económico?
Bueno, económicamente sostienen parte de nuestro funcionamiento. Hay aportes de nación que vienen a contribuir por esos presos federales que nosotros tenemos en nuestras cárceles.
Uh-huh.
Pero, de todos modos, eso igualmente nosotros tenemos como el compromiso y el deber de urgentemente proveer a mejorar la cantidad de lugares, de la cantidad de espacios. De hecho, hay una construcción en Victoria que hemos dado orden de que los tiempos se aceleren para poderla terminar. Vamos a hacer, si es necesario, una mayor inversión en la parte de edilicia. Hay una construcción pendiente en Federal que está terminándose, hay otra en Gualeguaychú pendiente también, y hay una en Paraná que está bastante avanzada, pero cuyo ritmo vamos a seguir atentamente para ver si se puede terminar, porque mientras llegan los apoyos de Nación que dispone la ley 26.052, que es la ley que nos permitió desfederalizar la investigación de delitos de narcotráfico, por lo menos los más pequeños, igualmente todo hace prever que, por cómo va esa implementación, en este mes ya hemos aumentado en 60 la cantidad de internos en nuestras cárceles, todo hace prever que tenemos que contar con más lugares, porque el poder investigar y seguir el delito de narcomenudeo,
claro,
nos va a llevar también una mayor complejidad en cuanto a cantidad de gente en las cárceles.
Eso le iba
Pero
a preguntar,
bueno,
si había sí. si había algún tipo de tratamiento especial también para las personas por este mismo tipo de delitos, ¿no? Si es que tenían que estar separados,
No están separados. Los presos en general están agrupados, los internos están agrupados por sus características. Tratan de ponerse grupos que no sean conflictivos entre sí, que sean más bien afines, que no haya reyertas entre ellos. Por eso a veces se selecciona por edades, por grupos. Se busca que la convivencia sea lo más tranquila posible. Pero bueno, ocurren excepciones como la que pasó en Victoria en los últimos días. Igualmente, está claro que nuestra prioridad hoy es aumentar el número de espacios dentro de nuestras cárceles,
claro,
y que las construcciones, ojalá el tiempo nos ayude, porque ayer en una construcción que tenemos empezando en Concordia, voló hasta el Obrador con la tormenta que hubo, así que,
claro.
Pero de todos modos vamos a seguir con muchísima atención el proceso de construcción, y el gobernador me ha impuesto de la necesidad de buscar recursos y fondos para hacer una nueva cárcel en Entre Ríos. En eso estoy en este momento en Buenos Aires, justamente haciendo trámites vinculados al tema. Así que, bueno, estamos trabajando intensamente en el sistema de seguridad y en el sistema penal, precisamente para que para que las instalaciones que tengamos sean acordes con los requisitos.
Esto de tomar la decisión del lugar o la ciudad donde se estaría emplazando, ¿ya lo tienen decidido o habrá posteriores conversaciones?
Hay varias posibilidades. Una de ellas es Concordia, porque tenemos terreno disponible en Concordia. Uh-huh. Se había hablado también de Santa Elena, pero en verdad hay varios lugares en la provincia en que no hay resistencia poblacional, en otros sí, así que hay que pensar también esto.
Uh-huh. Con respecto a la ciudad de Concepción del Uruguay, se habló mucho de la cuarta comisaría. ¿Cómo está ese tema, ministra?
Bueno, se está licitando justamente, buen día. Se está licitando. La comisaría cuarta para mí es fundamental porque Concepción del Uruguay no tiene la cantidad de comisarías que debería tener y el retraso que tiene respecto del Gualeguaychú y de Concordia me ha llevado a que siga con intensidad los trámites en planeamiento. Ya hemos dispuesto una adecuación presupuestaria para contar con los fondos y está en proceso de licitación.
Lo mismo pasa con el sistema de cámaras, ¿no?
El sistema de cámaras, sí, también. Las cámaras se están comprando para varias localidades de la provincia, yo creo que son 12 ciudades, y Uruguay está contemplada para que duplique su cantidad de cámaras.
Uh-huh. Hoy por hoy, ministra, desde el área de gobierno, que decíamos hoy al principio de la nota, un área central, ¿cuál es su mayor demanda? La urgencia, lo que tenga que atender más importante a nivel provincial.
Mis preocupaciones giran en torno a justicia y a seguridad. Creo uh-huh. que en ambos sentidos tengo que trabajar con más intensidad, porque es uno de los pilares del Estado de Derecho, es decir, la seguridad jurídica por un lado, por eso digo, cuando hablo de seguridad no solamente hablo de seguridad callejera, sino también de seguridad jurídica. Tengo una preocupación permanente por el funcionamiento de los registros de la propiedad, de los registros de personas jurídicas, de la dirección de personas jurídicas, en los cuales estoy poniendo muchas horas de trabajo, estamos poniendo muchas horas de trabajo con todo el equipo, y en este caso de cárceles y policía lo mismo, es decir, que tengamos instalaciones de policía, que tengamos vigilancia de cámaras, que tengamos esa seguridad, también importa y mucho, y es un eje central.
Bueno, y el otro tema también, el que usted hizo mención los días pasados cuando estuvieron aquí en Concepción del Uruguay, hablando de la entrega de estos, entrega simbólica, ¿no?, de estos cascos, que ayer el municipio entregó otros 100 más.
También hablamos de seguridad en eso, claro.
Exacto, exacto.
Seguridad en el tránsito. Bueno, ese es otro tema que atraviesa la gestión y en el cual estamos poniendo empeño. Se están entregando cascos en toda la provincia y vamos a hacer una nueva compra de cascos precisamente por la preocupación de que nos cuidemos. El uso del casco es un deber de autoprotección, pero no solamente protege a la persona que lo usa, sino también al Estado y a los ciudadanos, en razón de que el Estado, cuando una persona se accidenta y sin casco, tiene una enorme preocupación por salvar esa vida, que de usar y una enorme inversión de recursos y de terapias intensivas y de recursos estatales que no tendría si esa persona hubiera cumplido con su deber de autoprotección. Por eso insistimos en que hay que autoprotegerse. Es molesto para algunos jóvenes, sobre todo en el verano, pero hay que usarlo.
Muy bien, ministra, como siempre, ha sido muy amable y bueno, seguiremos en contacto.
Muchísimas gracias a ustedes, muy amable.